Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Martín González y Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en el proceso electoral de América Latina, que inició en 2021 con importantes cambios en la región y que promete un intenso 2022 con la mira puesta en el destino de Brasil.
Para eso entrevistamos a Miguel Serna, sociólogo y doctor en ciencias políticas uruguayo. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. América Latina está atravesando un proceso electoral que inició en 2021 con varios cambios de gobierno y que, de confirmarse la tendencia, generará varias transformaciones en 2022 en distintos países.
El cambio más destacado del año pasado fue la victoria del candidato izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric en Chile, pero también se destaca el triunfo de Xiomara Castro en Honduras o la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua.
Para este 2022, el foco de atención está puesto en un eventual triunfo del ex alcalde de Bogotá y economista, Gustavo Petro, que significaría la primera vez que un candidato de izquierda se convierta en presidente de Colombia.
Pero además Brasil se roba las miradas internacionales ante el choque de octubre entre el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro, y el expresidente y líder de la izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, que llega como favorito de todas las encuestas.
Para profundizar en este escenario electoral, compartimos la entrevista que le realizó para Telescopio la periodista Alejandra Patrone a Miguel Serna, sociólogo y doctor en ciencias políticas uruguayo.
El entrevistado.
Miguel, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? El continente se agita ante un nuevo año con elecciones en el continente.
Buenas, es un gusto estar participando nuevamente en el espacio de Telescopio. Es un momento bien interesante en América Latina, un momento de cambio, de cierre de años, con algunos escenarios electorales que cambiaron un poco la tonalidad que venían los años anteriores, sobre todo Chile, que dio un nuevo esperanza. Y obviamente en este año van a estar centradas las miradas en Brasil por su peso geopolítico, etc.
Miguel, sin lugar a dudas, uno de los hechos que más importancia cobrará en la región en este 2021 son las elecciones de octubre en Brasil. ¿Cómo llega el país a esta instancia? Ha corrido bastante agua bajo del puente con la presidencia de Bolsonaro y seguirá corriendo en estos meses.
Y un Brasil que llega con varios escenarios distintos. Primero llega con un Bolsonaro en un tercer año, que mantiene un discurso radical, un discurso de apelo populista, pero que apela básicamente a un 20% del electorado, un electorado, uno podría decir cautivo, pero sistemáticamente que lo llama a la movilización, pero a la movilización a través de conflictos. Un discurso que sigue siendo, como fue desde el inicio, un discurso fuertemente antiglobalización. Digo, uno de los ejemplos fue el negacionismo de definirle el COVID como una pandemia, y con el discurso antivacunas, que en estos días, por ejemplo, lo volvió a reeditar, mientras que en los estados, en cada uno de los estados de la federación, avanzan a proponer vacunas a las poblaciones ahora de niños. Él vuelve a afirmar su discurso negacionista, un discurso de cuestionamiento ideológico, donde permanentemente los adversarios son móviles, ¿no? El adversario preferido sí es el Partido de los Trabajadores y el comunismo, pero también aparecen otros, ¿no? Aparecen los gobiernos estaduales, aparece la justicia cuando no va del rumbo que él quiere, aparecen los organismos internacionales, ¿no? Un discurso fuertemente ideológico en el sentido de que se apoya en todos los prejuicios que pueda haber de sentido común y para cuestionar cualquier evidencia científica si no opera en función de la política que él plantea. Un discurso también que no es solamente un discurso de polarización de esta ultraderecha, sino que también ha venido acompañado de un autoritarismo cotidiano en la vida pública, ¿tá? Un clima de persecución permanente donde los adversarios se transforman en objeto de persecución no solamente política, sino también en la vida cotidiana, en los medios y en la vida social. Digo, uno de los ejemplos en estos días que a mí me llamó la atención fue justamente un colega de la Getulio Vargas, que no es una universidad pública de las federales, de las que domina la izquierda, ni mucho menos, pero que pongo el ejemplo para mostrar el estilo de represión y de persecución que hay en lo cotidiano. Un colega bastante muy reconocido del área de ciencia política que hizo una crítica respecto a una fundación cultural que estaba siendo, como otras tantas, totalmente desarmadas en su proyecto, simplemente con una cuestión de reducir recursos públicos, de reducir presupuesto, y hizo una crítica hizo una aparición en el Globo, y la respuesta a eso fue un citatorio judicial primero de la encargada, de la presidenta de esa fundación, una fundación pública, una fundación estadual, acerca de que tenía que retractarse lo que estaba diciendo porque era una difamación, y previo a eso una... Y después de eso, una amenaza, obviamente, de judicializar, o ese primer paso, de judicializar los conflictos. ¿Pero por qué pongo este ejemplo? Porque parte de este discurso político ultrarradical de derecha ha sido acompañada por una forma de resolución de los conflictos sociales, no solamente de los conflictos políticos, sino de los conflictos sociales, las diferencias culturales, vía poder judicial, policía y... llamamiento al orden en última instancia, como son los militares. Y esa es la parte autoritaria de esto, y realmente se ha hecho sentir en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque ese 20% de seguidores que él permanentemente está apelando, ¿no?, en el caso de Bolsonaro, en su vida cotidiana también actúan de esa forma, se han radicalizado con otras personas y utilizan las mismas cosas, utilizan los memes, utilizan las amenazas permanentes, ¿no? O sea, la cuestión de que todo se resuelve por la autoridad más dura es la única forma de resolver las diferencias de cualquier tipo que existen en una sociedad, plurales, y eso ha generado un autoritarismo bastante complicado.
Miguel, ¿y cuál será el próximo escenario? ¿Serán Lula y Bolsonaro los protagonistas de la contienda electoral en Brasil?
Tu pregunta es muy acertada, se la hace todo el mundo. Bueno, ¿cuál va a ser el escenario 2022? ¿Es Bolsonaro versus Lula? Yo creo que es, pero también es más complejo. Es más complejo porque si bien Bolsonaro mantiene su discurso, mantiene su peso de la presidencia, el núcleo duro de la ultraderecha, que son los llamados partidos del Centrão, que de centro, porque Centrão es centro grande, como quien dice, esos partidos en realidad son una serie de partidos de ultra radicales de derecha que han sido la base de Bolsonaro, pero recordemos que Bolsonaro rompió con su propio partido y ahora volvió, aparece como candidato a otro partido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este núcleo duro que pretende seguir gobernando, en esto, para las próximas elecciones, para este 2022, va a presentar dos candidatos distintos. Uno es Bolsonaro, pero también está anunciado la candidatura de Moro, el famoso juez que encarceló a Lula y todo el esquema de organización de lucha contra la corrupción. Y es una candidatura distinta a la de Bolsonaro. Y hoy en las elecciones, estos partidos de ultraderecha que tienen más o menos el 29% del electorado, si fueran hoy las elecciones, ¿no?, más o menos la opinión pública, hoy el 20% apoya a Bolsonaro, pero hay un 10% que ya apoya a Moro. Por tanto, no está tan claro que lo que va a pasar en la disputa de ese núcleo de ultraderecha, si efectivamente Bolsonaro va a mantener su favoritismo o el discurso de Moro puede calar en otros sectores de derecha, ¿no? Que es un discurso distinto, es un discurso también radical, pero salvacionista, la idea de que, bueno, hay una justicia que sería la justicia que dirimiría y tendría un poder por encima de todo para dirimirlos, un poder moderador para dirimir todos los conflictos en la sociedad y dar un nuevo orden, ¿no? Ese es el discurso de Moro y es el discurso de una parte de la ultraderecha. Y además recordemos que justamente estos días también recibí un artículo bien interesante que la derecha en Brasil tiene una base del 40%. Y si bien la novedad con Bolsonaro fue que ese núcleo había sido hegemonizado por los partidos de ultraderecha, también está la derecha tradicional. Que, bueno, entre ellos va a haber una disputa dentro de las ultraderechas de quién va a ser el candidato que va a liderar, si va a ser Bolsonaro o Moro, porque, bueno, Bolsonaro ya va a tener su desgaste y Moro aparece como una renovación dentro de ese mismo campo. Pero probablemente también vaya a haber un candidato de derecha, más tradicional, que pueda especular según cómo le vaya a estos dos candidatos en la opinión pública. Y por el otro lado también es complejo, porque uno dice, bueno, Bolsonaro contra Lula, bueno, veremos si es Bolsonaro o Moro, pero aparecen novedades también en el campo de la izquierda. ¿Por qué? Porque Lula en estos momentos aparece como el principal candidato, pero aparece con una alianza con Alckmin, que fue gobernador del estado de San Pablo, y que representa el Partido Socialdemócrata Brasileño, o sea, el partido de Fernando Henrique Cardoso, que en todo este proceso de desarrollo y polarización de la ultraderecha se fue fracturando, se fracturó en dos grandes sectores, un sector más tradicionalmente, digamos, de centro-izquierda y otro sector que es el actual gobernador Doria, que representa la tradición del populismo de derecha paulista, ¿no? Entonces, ese partido que está dividido, bueno, la parte de centro izquierda acaba de hacer una alianza con Lula. Entonces va a ser una cosa bien interesante, porque, bueno, acá lo que está en disputa también, o lo que va a estar en disputa, creo yo, es, bueno, ¿cómo se va a gobernar Brasil de acá en más? Tenemos que recordar que desde 1994 hasta 2019, en realidad Brasil se gobernó con una centroizquierda y después una izquierda aliada con sectores de derecha, con sectores de centro-derecha, pero básicamente eran las izquierdas más al centro, más a la izquierda, gobernando y las derechas estando en un segundo nivel. La disputa de este año, que es clave, es si esta reacción donde las ultraderechas convencieron y lograron que los sectores de derecha tradicional estuvieran junto con ellos siendo el esquema gobernante, ¿van a perder ese modelo y van a quedar a un sector subalterno? No, ese me parece que es el núcleo central. Inclusive si las ultraderechas van a seguir siendo, porque es bien interesante que vaya a haber una polarización entre una izquierda cada vez más hacia el centro y una derecha más a la derecha, más a la ultraderecha. Probablemente la estrategia de Lula es tratar de correr lo más al medio posible y lograr que al 25% de electorado que generalmente se autoidentifica a la izquierda logre ganar todo hacia el centro que pueda. Esa es la estrategia. Pero bueno, veremos cuál de esas dos alternativas están, si una izquierda aún más moderada que la que vimos en épocas de los gobiernos de Lula y de Dilma, o una ultraderecha o una derecha que no va a querer ceder rápidamente el poder. Recordemos que además el gobierno está bajo el mando de un sector militar que es el mismo que dio el golpe y la dictadura, la última dictadura en Brasil.
Miguel, y en base un poco a los cambios en la región que tú mencionabas al principio, ¿considerás que un posible triunfo de la izquierda en Brasil con Lula y de Gustavo Petro en Colombia reforzarían la tendencia progresista en la región y se producirían cambios en las políticas sociales, por ejemplo?
Falta mucho para saber qué es lo que va a pasar en las elecciones, aunque tampoco tanto, en las elecciones de octubre de este año. Ahora, claramente, recordemos que el destino de Brasil es estratégico, ¿no? Si efectivamente volviera al poder Lula, significaría mucho para América Latina y para Brasil. Para América Latina, porque uno de los grandes, o el más grande del país, es estratégico a nivel internacional. Por tanto, sería simbólicamente muy importante en términos continentales que Brasil volviera a tener un gobierno de izquierda. Para la propia tradición brasilera también, porque recordemos que en estos momentos Lula no solamente encarna la tradición de un partido de los trabajadores de izquierda, encarna también un segundo Getúlio, una segunda tradición trabalista, popular, en Brasil, por tanto de empoderamiento de los sectores populares frente a una política y un Estado tradicionalmente muy elitista, muy cerrado, muy autoritario. Entonces también sería muy importante porque hoy es Lula el segundo Getúlio y un Getúlio quizás más fuerte en términos históricos que lo que fue en su momento un Getúlio Vargas, pero encarna eso y eso sería muy importante para los sectores populares y para el Brasil popular en estos tiempos. Si va a ser, no va a ser, no lo sabemos, pero bueno, estaremos muy atentos a ver qué es lo que pasa en un escenario que, como les dije, tiene muchas incertidumbres a la izquierda y a la derecha.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Y ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Claramente, recordemos que el destino de Brasil es estratégico, ¿no? Si efectivamente volviera al poder Lula, significaría mucho para América Latina y para Brasil. Para América Latina, porque uno de los grandes, o el más grande del país, es estratégico a nivel internacional. Por tanto, sería simbólicamente muy importante en términos continentales que Brasil volviera a tener un gobierno de izquierda.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.